Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes. 5 personas detenidas por tráfico de drogas en la provincia de Pontevedra en la última operación antidroga que te avanzamos la semana pasada. Desde la Comisaría Provincial de Pontevedra nos informan hoy de que se han realizado un total de 10 registros en los concellos de Sanxenxo, Cambados, Vilanova y también en Pontecesures. Una investigación que se iniciaba a mediados del año 2021 cuando las unidades policiales tuvieron conocimiento de la existencia de un grupo perfectamente estructurado que se dedicaba a la venta de estupefacientes en la zona de Osalnés y localidades próximas. Y para ello este grupo contaba con un lugar para el almacenaje, manipulación y también posterior distribución de estas sustancias estupefacientes que el cabecilla del grupo adquiría. Se encontraba precisamente en la localidad de Vilanova, en la parroquia de Pantrigueira, un lugar de difícil acceso que complicaba las labores de investigación. Finalmente se ha logrado identificar a todos los integrantes, así como también conocer su modus operandi, obteniendo indicios sólidos de su participación en esta actividad delictiva. En total han participado más de 100 agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional con la finalidad de asegurar las pruebas del delito y poder proceder a la detención de sus integrantes. Una investigación que está dirigida por el Juzgado de Primera Instancia Instrucción número 2 de Vilagarcía, que continúa abierta además, por lo que se esperan nuevas detenciones en los próximos días. Los detenidos han pasado a disposición judicial y dos de ellos han ingresado en prisión. Te lo contamos aquí en Mediodía en COPE más Pontevedra, los detalles de esta última operación antidroga con epicentro en la comarca de Osalnés. Yo soy Pablo Romero y ahora, tras esta información de última hora, vamos a hacer una breve pausa y hablamos de qué fecha se celebra hoy en todo el mundo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
En el deporte.
¡En boca de gol!
En el entretenimiento, en la información.
¡Banquillo Miguelito!
Bueno, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
¡Bravo!
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Este lunes 10 de octubre se conmemora el Día de la Salud Mental, una fecha marcada en el calendario del Centro Integrado de Formación Profesional Carlos Oroza. Allí la estudiante Olaya Collazo ofrece hoy dos charlas muy interesantes y que vamos a conocer personalmente con ella. Olaya, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué presentas en este Día de la Salud Mental?
Pues mira, vamos a hacer una charla de una hora en la que voy a exponer básicamente mis experiencias acerca de la depresión, la ansiedad a lo largo de mi vida, y luego lo completaremos con una exposición fotográfica y un panel en el que todos los alumnos que quieran, de forma anónima, puedan compartir sus pensamientos, sus ideas, como si quieren expresarse con fotografías o dibujos. La cuestión es que dejemos de estigmatizar la salud mental y que sepamos que no estamos solos, aunque lo estemos pasando mal, que hay gente que está ahí para ti y que te puede ayudar.
¿Por qué el nombre de la exposición fotográfica? ¿Por qué no eres lo que sientes?
No eres lo que sientes, es una frase que me dijo mi psicóloga y se me quedó grabada. Y creo que refleja bastante bien lo que es en realidad el sentirte así cuando tienes depresión o sientes ansiedad. Al final tú eres mucho más de lo que sientes.
¿Dónde quieres llegar con este proyecto? ¿Qué te animó a dar el paso?
Pues una conversación con una amiga. Estuvimos hablando acerca del suicidio de una forma muy natural y creo que lo que falta es eso, dar un pequeño pasito más para que deje de ser un tema tabú, poder hablar del psiquiatra como se habla de ir a cualquier otro tipo de médico, dejar de estigmatizar todo esto. Y mi plan es, bueno, empezar aquí en este colegio porque es el que me ha dado, donde ha nacido este proyecto y me han dado las posibilidades, y además me gustaría crear una red entre centros, la verdad, por lo menos entre centros de Galicia, y que este proyecto siga creciendo y ayudando a cuanta más gente mejor.
Es decir, quieres llevar tu experiencia a otros estudiantes, ¿no? ¿Te planteas entonces cederla a otros centros educativos?
Sí, pero eso ya sería a mayores. De momento yo estoy estudiando segundo Pero cuando acabe sí que me gustaría avanzar con el proyecto, si pudiese ser.
Parece que poco a poco la depresión, bueno, va dejando, ¿no?, de ser un tema tabú en cierta parte. Qué necesario es también, ¿no?, que desaparezcan esos estigmas que tú mencionabas.
Totalmente. Para mí, yo siempre he vivido las emociones con muchísima naturalidad. Para mí no hay temas tabúes y sí que te encuentras un poquito de todo. En mi clase había gente que le costaba más, porque hay gente que es más introvertida que otra, hay gente que no le importa, pero yo creo que es importante eso, desestigmatizarlo. Uh-huh. Y tratarlo con la naturalidad posible.
¿Qué piensan tus compañeros de clase de este proyecto en el que te has involucrado?
Pues están súper ilusionados, yo estoy un poquito nerviosa porque vamos a dar la charla, pero ellos están muy ilusionados y con muchas ganas, y la verdad es que tengo ganas, además de no solo a ellos, sino a llegar a todos los demás estudiantes.
Es hacer piña al final también, ¿no?, en torno a la depresión, bueno, visibilizar todo tipo de enfermedad de salud mental.
Sí, claro.
¿Y están concienciados ellos?
Yo creo que a raíz de todo lo que hemos vivido, por lo menos la gente de mi clase, todo lo que hemos vivido, cómo hemos evolucionado, porque es muy bonito, al final estás en clase con 25 personas que no conoces absolutamente de nada y cuando acabas el curso acabas haciendo, pues como tú decías, una piña, ¿no? Uh-huh. Entonces ahora somos ya como una pequeña familia y ya nos conocemos nuestras partes buenas y nuestras partes malas, y el hecho de que yo le dé visibilidad a esto creo que va a ayudar a bastantes personas.
¿Y tú cómo afrontaste tu depresión? ¿La verbalizaste siempre?
Sí, porque yo lo noté, sabía que mis profesoras iban a notar un cambio en mí y decidí comentárselo antes de que ellas lo vieran. Y tuve la suerte de que dos de mis profesoras me cogieron y me dijeron, Olaya, hay que hacer algo. Y bueno, y al final sí, acudí al psiquiatra y mi meta era ir al psiquiatra, las asignaturas, pues sacarlas si podía, pero mi meta era, quiero estar bien. Entonces, a raíz de ahí, la ansiedad desapareció mágicamente y me aferré a esa cita que tenía con el psiquiatra. Y a partir de ahí fue todo ir al psicólogo, tratamiento, y ahora estoy muchísimo mejor.
¿Qué consejo le darías a una persona que tenga depresión y que, como estamos hablando, no se atreva a verbalizarlo, no lo quiera contar?
Yo creo que lo importante es la gente que tienes a tu alrededor, la gente que te quiere, que te dejes ayudar, básicamente, porque nos encerramos en nosotros mismos. Creo que cada caso es único, pero creo que tendemos a encerrarnos en nosotros mismos. Y si alguien te tiende la mano, no dudes en cogerla, porque al final se sale.
Tú estás bien rodeada, me parece a mí, ¿no?
Sí, he tenido mucha suerte. Ya te digo, las profesoras que me he encontrado han sido para mí la clave de todo esto y sin ellas no hubiera sido posible. Así que estoy súper agradecida.
¿Y tienes claro que te quieres dedicar?
No, me gusta fluir.
Como estás entonces tocando otro palito más por aquí, pues por eso te lo pregunto también.
No, la verdad es que me gusta, no sé, lo que vaya viniendo, pues voy yendo. No tengo así nada específicamente claro ni cerrado. Me gusta vivir conforme vayan viniendo las cosas.
Bueno, pues Olaya Collazo, estudiante ahora mismo del Centro Integrado de Formación Profesional Carlos Oroza, que presenta esta exposición fotográfica, Non eres o que sintes, y aparte que va a dar también esta mañana dos conferencias ante todo el alumnado para que conozcan también su caso particular en relación con la depresión en este Día de la Salud Mental. Muchísimas gracias también, pues, por darle un poquito de luz también a algún oyente que esté atravesando una mala etapa en su vida. Muchas gracias por atendernos.
Gracias, gracias a vosotros por llamarme.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Qué interesante hablar, escuchar y aprender con Olaya Collazo, alumna del CIF Carlos Oroza de Pontevedra, con esa exposición fotográfica que presenta hoy con motivo de este Día Mundial de la Salud Mental, este 10 de octubre, delante de todos sus compañeros y compañeras de clase. Puedes seguir escuchándonos en COPE más Pontevedra en el 97.0 de FM. Continuamos hasta las 2. Media hora por delante para hablar, entre otras cosas, de la buena campaña turística que han tenido las viviendas turísticas de la provincia de Pontevedra durante este verano. Hablaremos también con el alcalde de Portas, porque hoy ha recibido la visita del delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, y nos iremos también hasta el Concello de Marín para hablar del casco antiguo y de Canto de Area y de los proyectos que allí se quieren realizar. Pero como siempre, a la 1:30 es tiempo de conocer el avance informativo que nos ofrece Loft Comfort Sofás y Descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y hablamos de la celebración del Medio Maratón de Pontevedra, que se va a celebrar este próximo domingo, día 16. Con motivo de este evento, la Policía Local de Pontevedra ha elaborado un plan especial de tráfico que supone restricciones a la circulación en buena parte de la ciudad. En concreto, se van a cerrar al tráfico las avenidas de Ascorbaceiras, Uruguay y Buenos Aires, así como también la calle José Malvar, desde la que no se va a poder acceder al Puente de los Tirantes. Por su parte, la calle Santa Margarita también se va a cerrar en sentido centro. De esta forma, los puentes habilitados para poder acceder o para poder salir del casco urbano de Pontevedra serán los puentes de Abarca y de Las Palabras, en Monteporreiro. Y además, la circulación de vehículos va a estar permitida en el Nudo de Bomberos y la Nacional 550, la salida de la ciudad por la Avenida de Santiago, esto en ambos sentidos. Así que, según nos informa la policía local, estos cierres que acabamos de comentar de la circulación rodada se va a prolongar este próximo domingo en horario de mañana entre las 10 y las 2.
Este mes en todas las tiendas Loft Comfort, descuento del 60% en Flex. Infórmate ya en Loft Comfort, con más de 3.000 metros cuadrados de exposición en el centro de Pontevedra para ti, y síguenos en Facebook e Instagram o visítanos en loftcomfort.com.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Vamos a conocer ahora la noticia deportiva patrocinada por Interrías. Buen resultado de Galicia superando a Suiza en Baltar en Sanxenxo. Ya está a un paso de la siguiente ronda en la Copa de Regiones de la UEFA. 2-1 vencía, y menos suerte ha tenido este fin de semana el Pontevedra, con una nueva derrota en casa del Linarejos, 1-0 con gol de los locales en la recta final del partido en el minuto 87.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Y echamos también una ojeada por la ventana para ver cómo está la situación del tiempo, y para ello contactamos con Ana Laje de Meteo Galicia. Ana, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, ¿qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Deixa de chover aquí nas comarcas de Pontevedra.
Bueno, pues para o día de hoxe en Pontevedra, para o que queda de día, agardanse ceos con intervalos nubrados. Se houbese alguna precipitación, sería xa meramente ocasional. E en canto ás temperaturas, hoxe temperaturas máis baixas que días pasados, máximas que estarán sobre os 21 graus. E os ventos que sopran frouxos de componente norte. De todos os xeitos, xa mañá recuperamos a influencia anticiclónica sobre Galicia, tempo seco e soleado nos vindeiros días nas rías baixas, con máximas xa mañá sobre os 28 graus.
Cambio importante con ese aumento considerable das temperaturas máximas a partir da xornada de mañá. Iremos coñecendo máis datos cos compañeiros de Meteo Galicia. Ana Laje, moitas gracias e boa tarde.
Moi ben, gracias, boa tarde.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Vamos a hablar ahora de turismo, con la recuperación del turismo internacional y también con la fidelización del huésped que visitó Galicia durante la pandemia, porque desde Abiturga, desde la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia, con sede en Sanxenxo, hacen balance de la reciente temporada de verano. Y nosotros aquí en Mediodía COPE nos interesamos por los resultados de la campaña. Dulcinea Guim, presidenta de Abiturga, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo califica este verano para el sector?
Pues fue muy buen verano, creo que fue un verano excelente en el que no nos podemos quejar.
¿Hubo mucha diferencia de un mes a otro? ¿Cómo fue?
Bueno, el mes de agosto fue ocupación, fue completo, pleno, y el mes de julio superó el 80%, entre otras cosas porque los primeros días de julio bueno, la modificación de los, del cambio educativo también hizo que atrasara un poquito las vacaciones, ¿no? Sin poder disfrutar muchas familias por sus primeros días de julio. Entonces, bueno, el porcentaje es del 80%, un poquito más en algunas zonas, pero en general muy positivo también.
¿Y el mes que acaba de terminar, septiembre, qué tal?
Sí, una media más del 50%. También ahí nos vimos un poquito afectados por el inicio de curso temprano y bueno, eso también siempre influye porque bueno, hay gente que también aprovecha para coger los primeros días de vacaciones para disfrutar de, porque no pueden disfrutar en verano, pero bueno, son detalles que importantes pero tampoco trascendentes.
Es decir, en líneas generales un muy buen verano que lo califica de excelente. No sé si hubo algún dato menos favorable, como fueron por ejemplo las estancias.
Bueno, las estancias fueron más cortas, ¿eh? Así como en los otros últimos dos años también hemos vivido como las estancias eran más largas, este año volvimos un poquillo a la época prepandemia, ¿no? De que la gente ya se animaba más a desplazarse por todo el territorio. Entonces es la estancia media de 5 días, entonces, bueno, visitaron de norte a sur y de este a oeste de nuestra comunidad y eso hacía, bueno, que las estancias fuesen más cortas para poder conocer un poco más todo el territorio.
Era previsible esa tendencia, ¿no?, después de la pandemia.
A ver, una vez que se normaliza, las ganas de viajar eran muy grandes, las ganas de salir, las ganas de visitar zonas y sitios que no había, que no era posible antes, pues hizo que, bueno, que las estancias fuesen más cortas y que tuviésemos esas ganas locas de ir de un lado a otro, ¿no?
Y ante estos grandes resultados, ¿qué importancia ha tenido el Xacobeo y las variantes del Camino de Santiago?
Bueno, el Camino de Santiago siempre es un plus, ¿no?, al turismo. También es cierto que, bueno, mucha gente que nos visita, que no nos visita por el camino. Galicia tiene unas fortalezas y unas oportunidades muy importantes y lo que está la gente que vino por primera vez o la gente que nos vino hace 20 años está descubriendo otra Galicia con todas las casuísticas importantes que tiene, ¿no?, tanto la Galicia urbana, la Galicia rural, la Galicia de costa, la Galicia de montaña, la Galicia cultural, la Galicia de sus costumbres. Entonces, bueno, eso todo hace un plus añadido al destino, que lo pone como, bueno, pues el, como algo preferente, ¿no?, a la hora de elegir tus vacaciones.
Sí que nos ayuda el Xacobeo, el camino, a promocionar, a difundir esos atractivos de Galicia, pero quizá no representa el porcentaje tan importante de reserva, ¿no?, como se pudiese pensar cuando siempre hay años Xacobeo.
Bueno, es que va un poco dependiendo, ¿no?, los alojamientos que están, por ejemplo, próximos a los caminos, sí que claro que le influye mucho. Los alojamientos que están más cerca de costa, es cierto que puede venir alguien porque con el interés de hacer el camino, pero bueno, ya el planteamiento es completamente distinto. Entonces, bueno, yo sigo diciendo que el Xacobeo es un plus importante para Galicia, pero tampoco no es exclusivo, ¿no? Hay otro tipo de razones para visitar Galicia.
Y ahora, Dulcinea, ¿qué va a pasar fuera de temporada con las viviendas turísticas en invierno?
Pues mira, están pasando dos cosas. Por un lado, estamos viendo una tendencia nueva de gente, pues teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo ahora mismo, ¿no?, con la guerra de Ucrania, y bueno, con todas estas noticias que nos llegan desde el punto de vista energético, pues hay gente que se plantea pasar el verano en el invierno en una parte en España, incluso en Galicia. Y luego, por otra parte, también vemos gente nómadas digitales, gente muy tecnológica que compagina perfectamente el trabajo con desplazarse a otros países. Y eso también lo estamos viendo. Es una tendencia también que está afianzándose mucho lo que es en España, que es el objetivo número uno de gente pues que teletrabaja y que pues tienen estancias de 2 meses donde se permiten pues seguir con su vida laboral y al mismo tiempo residir en un otro país y ver las costumbres y bueno, conociendo. Bueno, eso es una tendencia que está llegando a España y nosotros creemos que en pocos años va a ser infalible e imbatible, sobre todo por las características que tenemos como país y por las características y las combinaciones que tenemos también en todo el territorio nacional y en nuestra comunidad autónoma.
Y con las ventajas también de los precios, por supuesto, en invierno. Bueno, viendo un poquito los resultados que nos habéis facilitado, hay un dato que me llama mucho la atención, ¿no? De los 314 ayuntamientos que hay en Galicia, ¿cuántos tienen viviendas turísticas?
El 90%.
Prácticamente todos.
Bueno, es una oportunidad en el sentido de que cuando había ayuntamientos de Galicia que no podían ser visitados porque precisamente no había donde alojarse, y ahora mismo hay zonas de Galicia que por el hecho de tener una vivienda de en esa zona, pues te permite visitarlo en cualquier momento del año, cuando también hay otras razones. Hay muchos alojamientos que, bueno, pues a mediados al 15 de septiembre, o muchos, pues al Puerto del Pilar, pues ya cierran hasta la próxima temporada, mientras que las viviendas de uso turístico lo que te permiten es, pues eso, hay una buena parte que saben todo el año y te permiten en cualquier puente, en cualquier festivo o cualquier ocasión, pues poder hacer una escapada de fin de semana que tienes donde alojarte, independientemente de cualquier punto de la geografía de allá. Y solamente hay que ponerlo en valor y luego toda la redistribución de la riqueza que lleva, ¿no? Bueno, nuestra buena vivienda de su turístico, pues al final funciona todo el tejido socioeconómico de ese pueblo, del ayuntamiento y de la zona. Y eso también hay que valorarlo, ¿no?
¿Y qué peso tiene la provincia de Pontevedra en el sector?
Casi el 50%.
Pues también son buenas noticias. Ya si hablamos de Sanxenxo, ya nos quedamos a cuadros, ¿no?
Sanxenxo es el Ayuntamiento de Galicia que tiene mayor número de viviendas de uso turístico. Ahora mismo tiene en torno a 2.423 viviendas.
2.423. Pues son los datos que hemos conocido hoy con Dulcinea Guín, con la presidenta de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia, haciendo balance ya de este verano, con esa recuperación también del turismo internacional y también con la fidelización del huésped que visitó Galicia durante la pandemia. Dulcinea, gracias como siempre. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes y buenos días. Hasta luego.
Muy buenas tardes a la gente.
No se habla de otra cosa. No habla.
Vamos a seguir recabando opiniones de gente que, como decimos, ha tenido que vivir.
De lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
La Xunta ha invertido este año 18 millones de euros para la mejora de los caminos rurales. Es un 26% más que en el 2021 y es una convocatoria destinada a los ayuntamientos para que puedan ampliar y renovar los accesos a las parcelas agrícolas. El Concello de Portas es una de las administraciones beneficiadas. Ricardo Martínez, alcalde de Portas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
¿Por qué recibió hoxe a visita de Luis López, o delegado territorial de la Xunta en Pontevedra?
Sí, bueno, se veu a revisar unhas obras que se fixeron ao plan do PIR, que está encuadrado a través da Consellería Medio Rural, como ti ben dixeches, veu a visitar a última actuación que se fixe neste ayuntamiento, que, bueno, consta dun valor de casi 54.000 euros, que foi da vial que vai detrás do río casi hasta Almirante, unha plantación que é ali de Mariño.
Como quedaron as obras? Como quedaron os traballos?
Bueno, creo que bastante, ¿eh? Quedaron limpios, fue una limpieza de dos mases, de las cunetas, un asfaltado completo de la carretera a pista, bueno, más que carretera a pista, a pista era de, tenía un aglomerado de estos de trasriegos, y ahora, bueno, pues un asfaltado quente, pues que ya solo queda mucho mejor.
Ahí dicho, se trata de mellorar infraestructuras públicas. Tiveron a oportunidade tamén de falar de outras actuacións, de outras inversións pendentes de financiación?
Sí, bueno, vamos a ver a consellería ahora, vamos, estos días mandamos outro proxecto de para o PIR tamén, de unha actuación que vamos a fazer aquí, presumiblemente no lugar de Portas, na Cachada, tamén sobre unha actuación, entre outros 49.000 euros, máis ou menos. E despois, en canto a actuación do asunto, bueno, pues temos varias actuacións que en este momento algunas xa están licitadas, como a adquisición pues, de un vehículo eléctrico para o electricista, nunca mellor dito, ¿no? Eléctrico-electricista, que ven da Consellería de Vicepresidencia por o no plan de compensación medioambiental.
Sí.
E despois, tamén temos por o medio rural o plan marco deste ano, que é bianual, ¿no? De 2022-2023, tamén por un importe de 65.000 euros, que xa tamén o temos adjudicado, que vai na mellora do camiño de que vai de Almirante tamén atrás do río. E despois, por parte das infraestructuras tamén de Sota Galicia, temos outra para a alimentación do camiño en Romai, de Casal Romai.
Pois son os deberes, que podemos dicir así, que teñen pendentes entre as dúas administracións, Concello e Xunta de Galicia. Sabemos que o goberno galego vai invertir este ano o maior orzamento da súa historia, con especial incidencia tamén en economía, en industria, en promoción de empleo, en política social. Como está sendo este ano no Concello de Portas, alcalde? Como é xestionar un concello pequeno en plena crisis da enerxía ou da inflación?
Bueno, pues bastante complicado, ¿no? Porque os presupostos nun concello como este están moi limitados, e claro, créanos uns problemas de tesorería bastante tensións, por así decirlo, ¿no? Porque, para que deaste así un pouco de idea, este ano solo en combustible a mediados de agosto xa tiñamos gastado todo previsible todo o ano. Coas subidas e todo eso.
En 8 meses.
Un pouco máis, un pouco igual pasa con coas demais cousas, non? A luz sube unha barbaridad, tamén, nos en ese sentido, non tuvemos máis ou menos un acordo con Endesa, e temos unha tarifa un pouco plana, pero bueno, ainda así chega lle ben.
Falando de economía precisamente, bueno, nas últimas semanas o PP provincial pedía a Diputación de Pontevedra que aumentase as dotacións económicas para os concellos. Vostede partidario tamén fai falla máis axuda pública, ve o necesario?
Eu creo que sí. Toda axuda que veña nunca é pouca, non? Vamos a ver, eu creo que sí que temos que, debido aos a inflación que hubo este ano, a recaudación previsible que, bueno, previsible no, al que está diciendo o goberno que está haciendo, ¿no? A maiores que despois vai se desviar indirectamente a diputacións que van a ter uns ingresos extras, pois eu creo que si deberíamos, as diputacións, pois si poden permitirnos que nos den un porquín dos cartos esos pa, sobre todo para cuenta corriente, non? O de gasto de cuenta corriente, o que estaba falando, o desfase que hai de gasol, de luz, cousas destas.
Pois queda tamén feito ese chamamento, non? A administración provincial neste caso, para que vote unha man aos pequenos concellos. Bueno, a pesar do incremento dos precios o que nos estamos a enfrentar, que obliga tamén aos pequenos concellos a apretarse todavía máis o cinturón, foi un bo verán para a localidade, para Portas, dende que comezaba o verán co Porta América?
Sí, bueno, creo que este brao, dentro das soledades, non? Da sequía que hubo e todo eso, non tuve moitos problemas de agua, tuvémolos, pero bueno, foronse solventando. Bueno, é un brao que acabamos de ser da pandemia, por así decirlo, non? Entonces volveron as festas, volveron un pouco a actividade, un pouco normal do concello. Eu creo que sí, que foi un verano bastante moito peregrino. Aquí temos o albergue que estuvo prácticamente cheo todos os días. Vamos, eu creo que sí, que foi un verano bastante normalito.
Pois xusto, tirando a positivo, ¿no?
Exacto.
Xusto, precisamente vimos de falar cas vivendas turísticas de Galicia por eses bons resultados tamén ligados ao Camiño de Santiago. Por suposto, con ese albergue de Portas tamén, pois incrementase o número de visitantes como non podía ser de outra maneira. Así que falamos deste bo verán no Concello de Portas, falamos tamén de economía e obras co alcalde da localidade, Ricardo Martínez. Moi amable, como sempre, moitas gracias por atendernos.
Moitas gracias a vos. Vale, bo día.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Vaya semana que tenemos por delante.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y mencionamos también un programa de apoyo a aquellos que quieran seguir formándose. Lo lleva Cruz Roja Juventud y ofrece ayuda en Pontevedra a esos jóvenes en educación no obligatoria que quieran seguir con su formación. Se va a realizar un apoyo educativo todos los lunes y todos los miércoles en horario de tarde de 6 a 7 en el local de la Cruz Roja, un proyecto que está dirigido básicamente a los jóvenes de 16 a 30 años que cursan o que deseen cursar bachillerato, formación profesional, enseñanzas deportivas o de idiomas y también enseñanzas universitarias para adultos o escuelas de artes y oficios. Síguenos escuchando en COPE más Pontevedra. Continuamos con nuestra programación y ahora también en COPE hasta las 2 seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en Pontevedra.
gave you was a masterpiece. Our lines we read so perfectly, but the show, it can't go on.